ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
Seguimos en esta leyenda del tiempo haciendo un repaso por la escultura y su evolución. Si la semana pasada hablábamos de Rodin o Rodin, esta semana hablamos de Maillol y Barlach y su vitalidad del clasicismo. Aristide Maillol, nacido en 1861 en el sur de Francia, actualizó la tradición clásica dotándola de una modernidad válida. Su obra maestra, la figura de mujer sentada titulada Mediterránea, recuerda a las metopas orientales del templo de Zeus en Olimpia. Las extremidades parecen encuadrar y estructurar el cuerpo con cargas y soportes totalmente armoniosos, reforzados tan solo por algunas diagonales. La estructura tectónica se halla en perfecto equilibrio con el modelaje orgánico y las suaves redondeces de las extremidades. Arquitectura y anatomía se confunden en esta obra de Maillol. Que Maillol era capaz de reflejar maestralmente la expresividad del cuerpo humano queda demostrado en su estudio para un monumento al revolucionario Louis-Auguste Blanqui, en el que los brazos, que están fragmentados, de un torso se entrelazan a medida que yerguen el tronco convulsionado. A partir de los años 20, incluso en la obra de Maillol, el ideal heroico, opuesto al de proporciones clásicas, se redujo a un culto a la belleza, a la salud y a la fortaleza del cuerpo. Maillol, así pronunciado en castellano, suele considerarse un artista diametralmente opuesto a Rodin, lo cual es cierto hasta cierto punto. Rodin traza la figura de manera concéntrica y abraza el espacio en el que se inserta, mientras que las esculturas de Maillol se restringen a su volumen corporal y se condensan dentro de una estructura tectónica sólida. Rodin tiende a los grupos y a los entretejidos excéntricos y complejos, mientras que Maillol limita sus esculturas a una única figura monumental. Rodin desgarra las superficies, derramando sobre ellas rayos de luz, mientras que Maillol redondea las extremidades y crea organismos sólidos y magníficamente sensuales, otorgando a los cuerpos volumen y gravidez y convirtiendo las formas en entidades compactas con siluetas claramente contorneadas. Por todo ello, es lícito hablar de polos opuestos. Si ello confiere a Maillol el rango de segundo fundador de la escultura moderna, comparable a Rodin, eso sigue siendo discutible para algunos críticos. ¿Hasta qué punto puede decirse que Maillol inaugura una vía que, ajena a todo cambio de dirección y paradigma, conduce a Brancusi y de este a otros escultores que trabajan con formas de plasticidad sólida? Pues este es un punto sobre el que los críticos llevan debatiendo desde principios del siglo XX. Un análisis retrospectivo permite calificar a Maillol como el último gran maestro de la tradición clásica. Escultor de imágenes sosegadas e imponentes, Maillol rechazó las restricciones neoclásicas y la tendencia decimonónica a las escenas de género, narrativas y psicológicas, y el énfasis retórico. Su fuerza y su contribución, continuación de la destrucción plástica de un Rodin atormentado por crisis intermitentes, residen en su capacidad de dotar a sus figuras de simplicidad estructural y elegancia a gran escala, así como en su capacidad de imbuirlas de una sensualidad floreciente y erótica. Y es que Maillol fue un escultor puro que abandonó la sombra de Rodin al retornar a los orígenes clásicos de la escultura y que por ello mismo permaneció siempre eclipsado por Rodin. Sus esculturas no irradiaban ninguna teoría de la liberación con fundamento histórico o noble, ni tampoco ningún orden artificial de los planos frontal y trasero, sino que capturaban la vitalidad y la fuerza del cuerpo femenino gracias a su austeridad formal, confiriéndole una existencia anónima y puramente escultórica y vinculándolo con las coordenadas elementales del espacio, sin privar a estos cuerpos femeninos de vitalidad ni de capacidad de expansión, eso sí, cumpliendo uno a uno todos los mandatos del clasicismo.
J'ai tout oublié des campagnes, d'Austerlitz et de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile, mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie, Rosette ou Lison. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. C'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime verre, que ce soit en grande pompe comme les gens bien, ou bien dans la rue comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. On a beau faire le brave quand elle s'est mise nue, mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large, bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes, celle qu'on a connue, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras.
Y de Aristide Maillol nos vamos a Ernst Barlach. La obra de Barlach ha quedado obnubilada por su popularidad. A menudo se le asocia con un cierto sentido algo dudoso y muy alemán de la importación, los tópicos más simplistas y una estilización de las artes aplicadas. Su particular manejo dialéctico de la gravedad y la elevación puede llegar a parecer torpe y anticuado a veces. Con todo, las tallas de Barlach participaron del amplio contexto europeo de la época, en especial en los años de formación, alrededor de la primera década del siglo XX. Una de las tendencias más destacadas, entre 1906 y 1910, aboga por un retorno a las formas elementales de piedra y madera y a la figura bloque. Los artistas que más se adentraron en esta vía fueron Degen, Picasso y Brancusi. Y también por entonces, Barlach recortaba y reducía sus figuras sentadas hasta convertirlas en una forma cuboide, cuyo ideal recuerda a las estatuas cúbicas del antiguo Egipto. La forma externa y el núcleo interno quedan vinculados gracias a la exploración de las ondulaciones cóncavas y convexas del volumen de la figura vestida que perfila la obra de este escultor. La base sobre la que se yergue una de sus obras más conocidas, Hombre desenvainando una espada, queda sepultada bajo la gran cúpula que forma el manto que lleva este hombre. Un manto que parece un caparazón externo que se tensa elásticamente sobre una forma interior que es sólida y compacta, como mandaban los cánones de la primera década del siglo XX. El cuerpo encorvado de otra de sus obras, Anciana con bastón, hace mella en el intratable espacio envolvente. La capa recubre aquí a la figura con la que Barlach se sitúa en la vanguardia, sin llegar a compartir el radicalismo ni el análisis incisivo de otros artistas de la época, como pudo ser Boccioni. Su alejamiento de los cánones establecidos y que él mismo cumplió con bastante fidelidad en sus años de formación y primera producción, dio paso a una urbanidad más artística. Se ha dicho que la evolución de Barlach se detuvo tras su viaje a Rusia. Sin embargo, la energía interna y externa de sus figuras experimentó efectivamente una transformación, como decía antes, hacia algo más urbano, y con urbano me quiero referir a algo más moderno. El aire de sus primeros mendigos, campesinos y pastores es el de hombres oprimidos. En ellos, la sintaxis formal, con un laconismo que rodea esos cuerpos, refleja la miseria de sus necesidades básicas desde el punto de vista de las convenciones burguesas, esos burgueses que miran al arquetipo del mendigo, independientemente de que no sea el mismo mendigo que creen haber visto ayer. Tras 1910, la inminencia de la guerra imprime un patetismo agresivo a las obras de Barlach y aparecen figuras como el loco, el hombre desenvainando una espada, del que hablábamos antes, y otra de sus grandes obras, El Vengador. Allí, los pliegues de sus ropas se convierten en líneas cargadas de tensión. La furia de la guerra actúa como una dinamización elocuente de las masas. En su obra tardía, en especial en El friso para la iglesia de Santa Caterina, en Lübeck, y en El friso de los oyentes, concebido en origen como un monumento para la memoria de Beethoven, Barlach consigue la pureza espiritual que desmaterializa la figura bajo los pliegues ondulantes de la ropa y que permite su comparación con las figuras místicas del gótico alto, es decir, esa forma de bloque donde el volumen era más importante que cualquier juego con las ropas que vistieran a ese cuerpo, pasó a formar parte de una época de formación, porque si hay algo que caracterice a Barlach de una manera más genérica es ese tratamiento de la tela en sus esculturas, al punto de que realmente parece que se está moviendo.
Moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendu la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. et dans ce décor banal à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi je suis l'hiver au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer. Il y a toujours dehors la chambre